Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de especial que hacemos dedicado a la serie maravillosa de HBO Westworld, este nuestro Westpod, donde hoy analizamos el cuarto episodio de la cuarta temporada, Generation Lost, Generación Perdida, Pérdida de Generación. Tenemos muchas dudas, pero para resolverlas no lo puedo hacer sola, ya sabéis, y cada semana lo hago acompañada de mis compañeros y ahora poco a poco pues hacemos como los hosts, ¿no? Vamos creciendo un poco más. Pero bueno, en primer lugar quiero dar paso a nuestra querida y amada Elena Oteo, por favor.
Samantha, para ti y para todos, he roto. Tengo que decir que tras este cuarto episodio he roto, he vuelto a lo que me pasó en la temporada 3 y creo que la 2 de voy a dejar de hacer teorías y voy a esperar a que me lo cuenten. Pero luego me he pensado, y entonces qué aburrido sería todo, ¿verdad? Así que nada, aquí estoy otra vez y rompiendo la cabeza todo lo que puedo y más, con ayuda de Reddit, por supuesto, y mi amiga Gemma.
Pues bienvenida y esperemos pues eso, poner pues luz a tu oscuridad, ¿no? Y bueno, y no podíamos hacerlo sin el señor Oráculo, ese ser de luz que semana tras semana nos quiere ilustrar.
De luz negra. ¿Qué tal? Vamos a ver, otro episodio más para rompernos las cabezas y teorizar, seguro que mucho.
Sin duda, y no lo podíamos hacer sin la cordura de ese podcast, amigo, este futuro Sofía, Miguel on the road, que una semana más nos acompaña y que, bueno, él no ha roto Reddit, no ha roto como Elena, pero se ha pasado Twitter. Entonces, Miguel, bienvenido.
Muchas gracias. Pues sí, encantado de estar aquí a hablar del cuarto episodio, que ha sido un episodio que nos ha dado revelaciones y confirmaciones de muchas cosas, y eso lo que hace es que una vez ya hemos hecho check en ciertas cosas, vamos a buscar todavía más y vamos a indagar a ver qué podemos sacar todavía más.
Efectivamente. Y comentaba lo de Twitter, porque creo que es una muy buena presentación, una muy buena manera de empezar el episodio, que nuestra community, Elena y Miguel, pues su community, pues no, nos digan por qué, ¿no? O sea, de por qué ha pasado, qué hemos hecho en Westpod y en Twitter. ¿Qué ha pasado? O sea, bueno, y qué ha hecho Miguel también, claro, por supuesto.
Miguel, por favor. O sea, Miguel es un grande. Miguel sí que sabe usar las redes sociales, no como yo. Entonces, Miguel, ¿qué pusiste tú hace 5 días en Twitter?
Bueno, al hilo de lo que estuvimos hablando de Maya, ¿no? Y de este personaje que podía simbolizar de alguna manera la idea hindú del velo de Maya, que es un poco como un sueño, etcétera. Pues recuperé una cita de Schopenhauer que habíamos comentado en el episodio de Futurosofía, que hablamos de estos temas. Y bueno, parece que ha tenido bastante buena acogida. Además, aprovechamos para etiquetar ahí a la gente interesada y bueno, les ha gustado.
Pues no es que, bueno, a ver, ha tenido acogida, bueno, pues tuvo. Pero es que lo interesante aquí es que, claro, pues lo puso Miguel, puso lo que comentamos en el episodio anterior. Yo puse, gracias Miguel por abrirnos los ojos. Y de repente el community manager de HBO Max España nos hace un emoji del dedico así. Entonces,
así como thumbs up.
Ah, perdona, es que esto es podcast. Pues eso, nos hizo el thumbs up. Entonces fue como, ¡tate! Que entonces ya intenté indagar un poquito más de, jo, ¿tú crees que a lo mejor tenemos muchísimas más teorías y tal? Y ahí cayó. Pero sí que es verdad que les respondimos también que éramos muy fans de él, y, o sea, de Miguel y tal. Y siguió contestando HBO Max. Entonces, está bien saber que vamos por el buen camino, según el community manager español, no el que metió,
claro,
la gamba
con
lo
de los 23 años. Claro, te iba a decir, digo, recordemos que hay un homónimo suyo en Estados Unidos que seguramente ahora esté en la cola del paro, porque...
Bueno, es que, vale, ya lo comentaremos, pero ese momento donde se desvela los 23 años, claro, que Heylor les hace como un silencio y momento dramático, claro, ya todo el mundo lo sabíamos. Entonces, pues bueno, fue algo que, gracias community manager, allá donde estés, bueno, esperemos que no te hayan echado por la gran cagada que hiciste.
Bueno, y en ese momento de en paz descanse, creo que podemos estar en paz nosotros para empezar con lo que decíamos, ¿no? Con este Generation Loss. Y sabéis que siempre estos señores, Lisa y Jonathan, nos dejan pistas todo el rato, canciones a veces, las letras, dichos. Pues esta vez, si tú buscas Generation Loss, ¿no? Que es como de esa generación perdida, pérdida de generación, pues resulta, atención, leo, cito, literalmente, Wikipedia sin pagar los 4 euros. Dice, fenómeno que implica la pérdida de calidad entre copias o transcodificaciones posteriores de datos. Es decir, que si tú copias dos cosas, así, pues se van perdiendo. O sea, que van perdiendo calidad. Cualquier cosa que reduzca la calidad de la representación al copiar y que provoque una mayor reducción de la calidad, al hacer copia de una copia, se considera pérdida de generación. Vaya, es decir, nos están diciendo que en una correlación de copias, pues lo primero era más o menos aceptable y lo último es un drama, así, más o menos. O por lo menos no es tan guay como lo que era al inicio. Entonces, claro, yo aquí digo, he hecho un pequeño consejo de sabios, ¿no? Así, o sea, vamos a ver, Elena y yo, pues hacemos lo que podemos en la vida. Y luego están Miguel y José Luis, que podrían ser el consejo de sabios, ¿no? Wise Counsel. Y yo los he llamado para que pusieran un poco, pues también, que nos ilustraran, ¿no? Porque así de primeras es que lees esto y dices, vale, siguiente, next, vale. A ver, chicos.
Bueno, empiezo yo, si quiere. A ver, lo que has dicho es el clásico de la cinta VHS, cuando tú haces una copia, ahí vas perdiendo algo de información y eso hace que se vaya la copia se vea un poquillo peor, porque claro, si ya utilizas esa copia para hacer otra copia, vas sumando se va degradando cada vez más, lo mismo con los clásicos casetes, no sé, ya es que son muy viejunos, los casetes VHS, la gente ya no sabe de eso. Ahora está más lo digital, vale. En digital hay su equivalente también. En principio no debería decimos una copia digital, una copia exacta, son los mismos 0 y 1. Pues no, puede darse las circunstancias de que al fin y al cabo tú tienes soportes físicos, DVD, Blu-ray, lo que sea, que al final puede haber circunstancias en las que se ha guardado. Yo tenía por ahí discos grabados que se estaban degradando ya, que le salen burbuja. Entonces, a lo mejor un archivo o un programa que consta de muchos archivos, cuando tú lo copias o lo instalas o lo que sea, puede ser de la casualidad de que hay una parte de ese programa, de un archivo que es necesario, que a lo mejor coincide con la burbuja esa y no se ha copiado bien o por lo que sea, que normalmente hay avisos de error y demás. Pero puede darse esa circunstancia en lo digital también. De hecho, hasta los rayos cósmicos pueden hacer que en la memoria RAM, por ejemplo, sí, o sea, hay un clásico, hay un vídeo.
No, mi cara de estupor es porque sí. Seguramente yo y todos los oyentes están pensando qué son los rayos cósmicos.
No, rayos cósmicos son partículas, electrones, partículas elementales que nos atraviesan constantemente, que proceden del espacio y del sol también, por ejemplo. De hecho, esta semana supuestamente había una llamarada solar de esta que iba a llegar a la Tierra, que es simplemente pues, un chorro de partículas que ha salido del sol, que choca con el campo magnético de la Tierra, le pega un meneo. Bueno, no vamos por ahí. El caso es que, por ejemplo, se dio una vez una circunstancia de que una política, creo que en Alemania o no, me parece que era, salió como ganadora de elecciones. Es como si salen elecciones y de buena primera, yo que sé, el PACMA. Sale el PACMA con el partido más votado aquí en España. Dice, hostia, que aquí hay algo raro, ¿no? O sea, un poco raro que de buena primera de unos años para otro salga. Y es porque en las votaciones se realizaban con ordenadores y dio la casualidad de que uno de estos rayos cósmicos dio y cambió un bit. Y dio el resultado de los votos, lo cambió a favor de esta política, que en principio era raro que tuviera tantos votos. Es decir, pues esas circunstancias se da. Es decir, los rayos, estas partículas que vienen del espacio y del sol y demás, pueden afectar a los ordenadores. Bueno, todo esto contribuye a que incluso información digital se degrade. Es decir, tú imagínate que da la casualidad de que ha grabado un archivo que se ha visto unos cuantos bits degradados en esto y que por lo que sea el sistema que tiene de redundante para detectar los errores, pues no lo ha detectado por lo que sea o ha habido el problema que sea. Pues si tú luego vas haciendo copias, puede ser que vaya acumulando este tipo de errores, incluso aunque sea digital, y se dé esta degradación. Al fin y al cabo estábamos hablando de degradación por copia. Como mejor se ve, sin entrar en esto, es con el tema de los clásicos VHS o cinta o lo que sea, que si tú vas haciendo copias de copias, o una fotocopia, por ejemplo, si haces fotocopia de fotocopia, pues también se va degradando, va acumulando errores. Eso en resumidas cuentas. Ahora no sé si filosóficamente tenemos algo también que contar.
A ver, es que tiene mucha miga porque es un juego de palabras que nos hace pensar un poco en esa generación perdida de la que hablará luego Hale, que nos meteremos en ello, de gente mosquizada que se fue al garete. Pero yo pienso sobre todo también en las propias historias de Westworld, que las van reutilizando para todos los parques. Y Maeve dice, siempre son las mismas historias y ya sé cuál es el truco para pasar esta pantalla. Incluso pueden las mismas historias reutilizarlas con los humanos, estos mosquizados. Y entonces ahí puede ser que si se va degradando la narrativa haya más agujeros, ¿no? Más huecos por los que se pueden escapar los ratones del laberinto, y eso puede ser interesante. También los propios humanos no dejamos de ser copias, ¿no? Y generación tras generación se va cambiando los genes, y puede haber ahí también una referencia a algo que comentábamos de un poco de padres e hijos, ¿no?
Bueno, hay una historia también con el gen este de el I, ¿no? De los hombres, que se ve que se va degradando también y llegará un momento en el que a lo mejor no hay hombres.
Claro.
Pues podría dar para un podcast entero. O sea, de hecho podríamos debatir largo y tendido de esto, ¿no? Porque claro, o sea, sería así como podríamos decir la supremacía de Hailores, ¿no? Pues, pero focalizada en el mundo de la mujer. Pero no hemos venido a esto, sino que hemos venido, como decíamos, a desentrañar un poco más, a intentar que a Elena le pase la bola. O sea, ahora mismo se le ha hecho bola, como cuando comes así un trozo de carne seca y se te queda ahí, pues que lo vas pasando de un lado para otro. Necesitamos ser el vaso de agua de Elena.
No, es que fue horroroso. O sea, ahora empezamos con el episodio, ¿verdad? Pero es que fue a acabar y, o sea, yo estaba agotada, pero agotada de los últimos 10 minutos, porque en realidad, o sea, el episodio va bien y tú vas diciendo, guay, yo esto lo pensé, esto tal, esto pues no, este me salió un poco rana, pero de repente en los últimos 10 minutos, o sea, se habrá pasado los demás, han sido demoledores total, o sea, fue como de repente, ¿y ahora qué pasa? ¿Pero dónde estamos? ¿Por qué Caleb ve la torre? O sea te empieza a surgir y luego, claro, te aparece Cristina por el fondo y dices, ¡oh, mierda! ¿Ahora cómo lo uno? Es que ha sido todo, pero bueno, yo sé que vosotros tres me vais a ayudar a entrar en cordura, porque si os imagináis mi cabeza, o sea, mirando al cielo, pensando todas las teorías que se me ocurren, o sea, es como, por favor, tierra, trágame o matarme directamente. Pero bueno, podemos empezar ya después de esta terapia de grupo que me crea.
Tierra trágame, nunca mejor dicho, ¿no?
Como nunca mejor dicho, ¿has visto, Miguel? ni planeado me sale. Así
qué
que
bien, bueno, o sea, Elena, que es que es
horror, maravilloso. No, es que estoy, yo estoy desalentada, pero en el otro lado, emocionada. Porque llego otra vez el lunes.
Ha llegado, o sea, claro, efectivamente, y en la semana pasada decíamos, ojo, atención, y lo veníamos advirtiendo, que en el cuarto episodio iban a pasar muchas cosas, y además seguimos sorprendidos cuando nosotros mismos ya decíamos, va a ocurrir, va a pasar, eso va a ser así, o sea, nos han puesto demasiadas piezas, quedan como, estamos en el ecuador de la temporada, faltan, pues tenemos que por lo menos destensionar un poco. Y leches, si hemos destensionado. Pero así, más o menos, de entrada, ¿qué le ha hecho peculiar este episodio? Pues, a diferencia de los tres anteriores que hemos visto, empieza sin una introducción, sin nada que ocurra. Es decir, tú le das al play y de repente, HBO, y ahí te comes pues la introducción. Ya de entrada sorprende, ¿no? Porque tú te esperas que algo vaya a pasar y no, pues no pasa nada. Y luego como que se hace más manifiesto, o a mí me pareció, el formato del 4/3. O sea, de hecho, las barras negras alrededor como que me cantaron el triple que muchas otras veces que han estado ahí. Pero de repente, como al verlo sin una introducción, con además lo que es la intro está en 16 novenos, o sea, está en pantalla completa, y de repente, claro, ves como la pantalla hace cluc y la ves totalmente embarrada. Y así veremos todo el episodio. De hecho, he estado revisando por si se me saltaba algo, pero de principio a fin está en 4/3. Así ya vemos que hay, y José Luis hace cara de que no, esto es que me estoy colando, es que hay partes que no.
Hago así porque lo tengo delante y no lo veo en 4/3. Es que no recuerdo haberlo visto en 4/3.
Bueno, 4/3, embarrado, es decir...
sí, barra izquierda de derecha, ¿te refieres?
Sí.
No recuerdo haberlo visto así.
Pues o yo lo he visto mal o tenemos Houston un problema.
Ahora te lo confirmo, estoy viéndolo aquí y me da la sensación de que no es...
La parte de Bernard, seguro, eso sí, ¿no?
La parte de Bernard, la semana pasada lo veíamos en la parte de Bernard, o sea, que eran cuando Bernard estaba en Lo Sublime, que era igual que Maeve con Serac y Bernard con Dolores en algunas de las ensoñaciones, que cambiaba el ancho de la pantalla o la ratio de la pantalla, pero yo en este caso lo he visto, o sea, de pues a lo mejor es mi HBO maravilloso,
pues puede ser,
que me ha hecho ver pequeño.
16:9,
yo lo tengo aquí delante ahora mismo porque tengo el capítulo para algunas cosas que a lo mejor no me acuerdo, lo pongo aquí delante cuando estamos hablando de él. Y yo lo veo en 16:9 también, todo el capítulo.
Pues os voy a maravillar porque... Pues os voy a maravillar porque mi ordenador con el que he dejado de grabar este maravilloso podcast porque me estaba dando muchos problemas, me ha hecho ver todo el episodio en 4/3. Imaginaros, qué maravilla.
Porque ya le estaba buscando algún sentido, le estaba buscando algún sentido artístico a eso.
Totalmente, o sea, me parece maravillosa la magia, pero como no me fío de lo que es la tecnología y los ordenadores, había buscado el por qué y cuándo ocurría, ¿no? De hecho, hay un hilo en Reddit que es el aspect ratio, que le llaman ellos, que es pues la diferencia y cuándo ocurre y cuando nos están troleando, ¿no? Como ha hecho mi ordenador en mí, que a lo mejor soy yo la que está viviendo una simulación. Pero dicho todo esto, me voy a las revelaciones. Voy así a empezar como al lío. A ver, ¿qué hemos conocido? José Luis lo dijo, lo advirtió, que por eso es el señor Oráculo. Ya está, no pasa nada, bueno, o sea, confiamos en él.
He acertado una y me he equivocado en otra porque...
Te compensa, no te haremos pasar el pasillo de la vergüenza de Shame Shame, no te preocupes. Maeve es el arma secreta. Entonces, hasta aquí, correcto. Luego ya abriré melones, luego ya abriremos debates y circunstancias de por qué Maeve no will, pero bueno, ya llegaremos a ello. Luego, confirmamos y que de hecho ardió internet. Sí, es Frankie. Oh, vaya, el Westpot lo sabía, lo advertimos. Lo demás estuvimos teorizando y hablándolos, pero parece que internet se ha vuelto loco con ello. Y me pareció hasta cierto punto divertido de decir, para principiantes. Pero bueno, a mí me parece gracioso porque se une a la bola, se hace maravillosa, y es que Aurora Pirreno, que es la actriz que interpreta a Frankie, es nada más y nada menos que la hija de Michael de Lost. Entonces, hemos conseguido cerrar el círculo y que Westworld y Lost tengan esa relación que tanto hemos buscado muchas veces en cualquier serie, ¿no? Era como de, no, porque parece que están el ojo, o sea, veíamos ojos que se abrían y se cerraban, como en Lost, esto también lo hemos visto, Wake Up Dolores, pero aquí hemos visto pues cómo pues, tenía mucha más forma y, bueno, me ha parecido un guiño simpático. Luego, que se han confirmado también, Elena se ha confirmado, Bernard y Stubbs, 23 más 7, ¿no? 30 años.
Se ha confirmado, lo hemos confirmado ya. Muchas gracias, Community Manager, de otra vez, de HBO, porque, bueno, sí que se lo dice Hale, además, se lo dice Hale Lores a Caleb, que sí que han pasado 23 años desde que le vimos morir, básicamente. Bueno, nosotros no le vimos, le vio más bien ella. Así que, pues bueno, el Community Manager tenía razón y ya está. Y hasta aquí no podemos decir nada más.
Gracias, Community, por tu labor. Y luego tenemos a... ¿quién más? la humanidad se ha convertido en el parque de Heylores. Porque, claro, Heylores parece que además, o sea, de querer venganza, parece estar atrapada en un loop. O sea, quiere que los humanos se conviertan todos en host, pero ¿por qué? Es decir, ya lo tienes medio conseguido. ¿Es que tu loop de no avanzar es como Will? ¿Es que esa guerra constante no te deja seguir adelante? Veremos. Luego, bueno, claro, otra medio revelación, a ver, o sea, pues vemos que Maelev como shipeo nace en la destrucción de Rehoboam, o sea, el rebujito, porque se van juntos a hacer ahí pues una misión que me pareció muy chulo porque Westworld hemos visto siempre acción vinculada a los parques, pero aquí veíamos como una, o sea, yo en algún momento vi a Michael Bay y con música de Jerry Bruckheimer ahí haciendo pues una super de esto de acción, porque era como de wow, de qué chulo y qué bien narrado ese momento. Y nada, pues ahí pues Maeve, también descubrimos que Maeve como Bernard también es un poco defectuosa porque ha empezado a amar y vemos pues que entiende lo que es la muerte, lo que son los sentimientos, el dejar ir y lo incapaz que es, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto nos lleva al inicio de la temporada, que es que la curiosidad mató al gato y no precisamente el gato de Schrödinger. Pero llegados a ese punto, creo que ya, o sea, con estas revelaciones que vendrían a resumir el seno del episodio, porque es un poco todo lo que hemos visto, bueno, y que acaba, obviamente, el DM es con un test de fiabilidad que ¿cuánto echábamos de menos? O sea, Heylores testeando a Caleb, ¡boom! Pero bueno, ¿cómo íbamos? Vamos a Maelev o a lo que vendría quedando de Maeve y al resto de Caleb, y vamos allá. O sea, Caleb está infectado, Heylores además dice, todo humano infectado es considerado como host, fin. O sea, no se va como por las ramas, es como de venga. Luego, claro, tenemos al Real World, que luego se nos presenta, que es este mundo de humanos habitado por host humanos, y los West World, que son mundos habitados por host robots, pero al final todos son host. De alguna manera, porque ya nos ha dicho que todo humano infectado es considerado host. O sea, no hace distinción, que luego veremos que de alguna manera sí la hace.
A ver, no hace distinción, pero yo creo que lo hace desde el odio. Desde el odio que tiene a los parques, pues eso. En realidad son parasitados. Bueno, no sé si me acabo de inventar una palabra. Pero pero ella los llama host en el sentido como vosotros hacíais con nosotros. O sea, ahora vosotros sois los hosts de mi mundo. Sois los invitados a que estéis aquí. Entonces, por eso ella hace esa distinción, pero lógicamente no puede funcionar de cara al espectador porque entonces no podemos llamar a todos igual. Ya hemos llamado hosts a ellos y ahora son los parásitos los que son los humanos.
Otra gran película maravillosa también, donde, bueno, pues había una familia que pues vivían un poco extrañamente, ¿no? Como pasa en este episodio. No, pero, claro, no los considero como parásitos, pero sí distinguimos luego ya que están los host-host y luego los host con mente réplica humana, que ahí un poco venía y creo vendría el Generation Lost del episodio que hablábamos, ¿no? Porque al final una réplica de la mente humana metida en un cuerpo artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Realmente el cuerpo o la mente, ¿no? Yo creo que ahí empieza como un debate bastante heavy que la serie te va lanzando subliminalmente, pero sigue y como Elena afirmaba, y lo vemos la confirmación, la Torre 1.0, que es ese cono así extraño en medio de un despacho, resulta que sí, es la Torre 1.0 que acaba desarrollándose en pequeños repetidores a lo largo del Golden Age del parque de los años 20 y acaba desembocando, como también Miquel nos decía, la Torre de Calcerola, ya está, fin. O sea, todo crece, todo se expande. En el Real World, o como en el mundo de Cristina, vemos estos farolas con forma de justo de torre, que entendemos que son los repetidores un poco así escondidos o bien decorados. Y que al final es la toma de control, ¿no? O sea, al final el Golden Age, el parque, era una prueba de lo que podía ocurrir después, un poco como Westworld, como nos dijeron, era el ensayo para recabar datos, que luego acaba siendo, pues acaba desembocando en el Reboam y todo el negocio de trata de información. Pues aquí parecido, ¿no? El Golden Age es un parque beta. Pero claro, atención, aquí viene una de mis primeras altos en el discurso y digo, a ver, muy bien. O sea, nos han dicho que hay repetidores que controlan a estos hosts y que toda la humanidad dentro de estos 30 años posteriores está toda no, porque hay excepciones, hay resistencias, hay anómalos. Pero claro, en el dinner donde Bernard y Stubbs acaban, dentro, o sea, al lado de ese motel roñoso, después de discutir si 23 años de polvo sí o no, ahí no veíamos repetidores. La señora que le sirve el atún, que él quería pastrami, ahí no parecía que había repetidores. Los chungos que se carga Bernard, ahí tampoco. Entonces, ¿esto se basa solo en la gran ciudad? ¿Solo en algunas ciudades? ¿Es que no estamos viviendo en el mismo mundo? Por favor. Quiero el comodín del público, por favor.
Bueno, me voy a lanzar yo. Porque yo no me voy a dejar llevar por la serie. No, no. Solamente de lo de la torre, solamente quiero decir que, aunque se comentará, la torre está ubicada en un Nueva York en donde tendría que estar la Estatua de la Libertad. ¡Qué bonito! Han quitado la Estatua de la Libertad para poner la torre. Es, vamos, eso es la mejor analogía que he sacado de este, no, no, de este episodio. No. Pues es que lo que comentas de lo de los repetidores, claro, cuando están en el dinner sí que vemos que Bernard mata a uno y le quita la bolita. O sea, conviven ahora mismo ya, conviven host y no host. No, conviven tanto máquinas como humanos, entendemos. Sí, en las afueras hay humanos, que tampoco lo sabemos, ¿no? Entendemos que sí que hay humanos. Pero sí que es verdad que es que yo, buah, es que yo no puedo decir a ciencia cierta si es de verdad que estén en el mismo espacio-tiempo. Ya entendemos que sí que son los mismos años, pero bueno. Pero sí que hay drones en esas zonas que sí que controlan si hay humanos o no. Pero claro, ¿qué es eso? Como un poco, a mí la duda que me surge cuando hemos visto de este episodio y esas zonas del dinner, que esa zona tan árida y tal, ¿ahí qué pasa? ¿Es como, es un rollo Mad Max ya? O sea, ¿ya es la ley de la calle? ¿O por qué solamente están estas cosas en el mundo de Cristina y en el mundo? ¿Y Heylore solamente se ha quedado con Nueva York, básicamente? O sea, ¿ha desechado todo lo demás? ¿Los ha matado directo? Es verdad que es que se queda una duda muy general, claro, porque tampoco han indagado. Entonces, solamente conocemos en realidad dos espacios, que es Mad Max, que luego ya vemos que es donde estaba el parque, y Nueva York.
Puto. Da la sensación de que ha habido una guerra y que, digamos, que eso es como una especie de parque lo que hay ahí. Un parque controlado por, esta vez, por robots, donde los hosts ahora son los humanos con mosca. Como ha dicho Miguel antes, lo ha llamado enmoscado. Sí, ¿cómo ha sido?
Enmoscados, ¿no? Pero bueno, enmoscados
también. Enmoscados. A mí me da esa sensación, como que en el resto parece que ha habido algún tipo de guerra que lo ha dejado en Mad Max, como dices tú. Gemma, no se te oye.
Seguimos, gracias. Sin salir de dudas, es que seguían 4/3. Y bueno, veremos por qué esto ocurre, por qué la resistencia está ahí. O sea, parece que sí, que Heylores tiene constancia de esta resistencia, si no mandaría esos drones, y esa resistencia, a su vez, tiene constancia de los mismos porque trabajan con capas de superprotección. O sea, esto nos queda bastante claro. Pero, claro... estamos todavía en Caleb. Caleb es pues sodomizado por las moscas y, bueno, Maeve. Heylores le indica que tiene que cargarse a Maeve y esto no ocurre. ¡Boom! Magia. O sea, primero, ya así en la frente también, como el otro día. O sea, de repente como que todo empieza a pasar de una manera como de ¡wow, wait, espera! Que acaba de desoír las órdenes de Heylores. Entonces, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Caleb, recordemos, es un anómalo, sí, lo hemos dicho y lo venimos recordando porque nos lo están recordando constantemente. Pero él, cuando le dice un what, ¿qué está pasando? Le dice, tengo algo que los otros no tenéis. O sea, he conseguido hacer esto porque vosotros no tenéis. Y ahí yo, pues, he hecho trabajo de investigación como Gloria Serra, pero un poco mejor, sin poner voz interesante ni hablar de croissants a 70 céntimos. Pero lo que he hecho es, a ver, ¿qué tiene Caleb que los otros no tengan? Pues, de entrada, pues, mira, tiene hijos. Y dices, ostras, tiene una hija, sí, Frankie, que nos han revelado. Pero es que, ¿quién tiene hijos? ¿Y qué representan los hijos? Maeve tiene una hija, o le adjudicaron una historia con una hija. Will tenía Juliet, su hija. Bernard tenía Charlie. Hasta el señor Abernathy tenía Dolores, y recordemos cómo acabó el señor Abernathy y hizo toda su historia. Jim Delos tenía Logan, y ahora tenemos a Caleb. Todos ellos comparten el hecho de que tienen una descendencia directa o impostada, de alguna manera, pero que les hace distintos. Son realmente los personajes que han jugado un papel importante y que nos han un poco implosionado. De hecho, hasta me recordaban antes de grabar que Charlotte también tenía un hijo. Y a ver, o sea, aunque ahora estemos hablando de Hey Lawrence, pero Charlotte también, y al final es un poco quien está en todo este ajo, justo con todos los personajes que estamos diciendo. Entonces, eso que otros no tienen, ¿es el amor? ¿Es el valor? ¿Es el hecho de que saber que, como decía Miguel, que tienes generación, o sea, de que puedes generar algo después de ti, te hace más fuerte y te hace algo más invencible a su vez, porque sabes que algo de ti seguirá vivo? No sé, a mí me ha generado una duda y es algo bastante simple, pero que creo que si está puesto, no está puesto adrede.
Hombre, yo sí que creo que al final eso también, a ver, hombre, tiene que haber algo más para que sean outliers, aparte de que sean padres, porque entonces habría mucha gente que hubiera sido, ¿no? Entendemos. Pero sí que es verdad que a lo mejor cuando Heylores cambia, es justamente cuando matan a la familia. Cuando ella cuando ya decide hacer su plan y el que ha conseguido, es justamente en ese momento que tiene esa pérdida, que bueno, que fue madre durante unos meses, que tampoco, pero se metió tanto que eso fue lo que le hizo llegar a eso. Entonces, ¿cómo puede conseguir? A lo mejor Caleb consigue no controlar por el hecho de salvar a la familia. O sea, al final es el no egoísmo, ¿no? Sino el luchar por otros. A lo mejor eso es lo que le consigue ser diferente o lucha o no doblegarse tanto. Es lo único que nos quieren decir. Pero es que es verdad que es un buen apunte, porque están muy pesados con el tema de la hija de Maeve. O sea, ya es algo que se tendría que haber superado ya, y aún así todavía sigue apareciendo imágenes. Entonces, algo de eso tendrá que salir. Pero no sé cuándo ni no sé cómo lo van a unir.
Sí, justo eso. O sea, Caleb tiene algo todavía por lo que luchar, y a diferencia de Hale, por ejemplo, que había pasado ya al lado oscuro, ¿no?
Justamente a lo mejor en cuanto se encuentren, porque se encontrarán Cookie y su padre, Frankie y su padre, entonces ahí podremos ver si esta teoría pues coge fuerza, ¿no? De aunque tú seas un host, que tus recuerdos van a poder activarse y vas a poder no hacer caso porque ha aparecido tu hija. Pues bueno, veremos a ver.
Así de entrada parece interesante. Yo creo que algo tendrá, ¿no? Porque al final esta serie siempre ha criticado mucho la Dolores inicial, ¿no? Que quería ese mundo, y también se la ha criticado ahora, ¿no? Diciendo de ese mundo bucólico no existe, no es real, ¿no? Y al final es la búsqueda de la belleza dentro de la realidad de mierda. Y creo que al final Westworld, aun sin parecerlo, es un canto a la vida bastante brutal. De una oscuridad, o sea, y lo está haciendo rodeado de moscas, de algo como muy chungo, ¿no? O sea, haciendo la mierda muy mierda, pero la luz está ahí, ¿no? Al final, eso es decir, no hay blancos y negros, hay un gris y hay colores que despiertan por ahí y que bueno. Entonces, y en estos que despiertan, quería hacer también mención a los anómalos, aparte de Will y Caleb, que es el súper anómalo porque ni Rebogán pudo controlarlo, ¿no? Eso era el como el súper, hola, pues yo voy por ahí a mi rollo. Aquí también tenemos el acosador de Dolores, que parecía darse cuenta de que algo no va bien, despierta, despierta de una manera un poco así, total, para tirarse de una azotea, pero bueno. Y luego el hombre, el homeless de los pájaros. Hemos visto cómo se confirma lo que nos decía Heylores, que bueno, hay una generación que los que ahora son jóvenes, que fueron infectados previamente, así que entendemos que hay algo más en sí, en Frank y en Cookie, porque por la generación y por la edad que nos cuentan, debía ser niña en el momento de la infección. Es miembro de la resistencia, ergo, o consiguió escapar, o también hay algo, siendo descendiente de anómalo, que también la sigue haciendo anómala, pero que el homeless vemos que es un señor mayor, luego hay otros que, bueno, pues que no cuajó bien, que la mosca no fue bien y que, bueno, pues que siguen pudiendo salir un poco y ser un poco estos antisistema. Luego, claro, ¿qué nos encontramos en este episodio también? Que Caleb se da cuenta en algún momento de que vive en una simulación. Hola, por favor, o sea, ha despertado mucho antes que Dolores. Dolores tardó dos puñeteras temporadas en despertar. Caleb lo ha hecho en 4 episodios. Gracias. No sé, me parece chulo porque además es en el momento en que dicen que hay que hacer la distinción en copias de la mente humana en cuerpos host, como veíamos con Jim Delos, que acabó ardiendo en llamas y que era un absoluto desastre. Pero ¿quién no nos dice que el Caleb 268 vaya a funcionar? Porque sí, es lo que nos dice Heylores, que lleva 268 Calebs testados y siguen yendo mal. Entonces, mi mente, o sea, me pregunto, y yo, si mi mente es, ¿la mente humana es irreemplazable, Miguel? ¿Es lo que nos están queriendo decir? Que por más copias que hagas en la tecnología, ¿no? Que puedes perder fiabilidad, como nos contaba también José Luis, pero al final la mente humana, por más que la intentes copiar, ¿es irreemplazable?
Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, me gusta mucho. Es algo que siempre se pregunta y se reflexiona, y hay quien incluso intenta poner datos, ¿no? Y calcular cuánta memoria es capaz de procesar el cerebro humano y cuánto se... Bueno, y hay por ahí algunos cálculos bastante impresionantes. Yo dándole un poco vueltas a esto de lo que estuvimos hablando del velo de Maya, y recordé un comentario que me hizo Juan de podcast Pienso, luego ya tú sabes, que también es de filosofía, y me dijo, bueno, si habláis del velo de Maya, hay un capítulo de Star Trek, La Nueva Generación, que habla un poco de ese tema, ¿no? Y es un capítulo, te tengo aquí el atrezo, en el que sale una flauta, no sé si lo conocéis, y es un capítulo en el que la nave Enterprise encuentra una torre, ¿no? Una nave, en este caso, que emite una señal, y esa señal conecta con el cerebro del Capitán Picard y le hace vivir una vida. Y entonces, bueno, el capítulo se llama La Luz Interior, y a mí me recordaba bastante esto de cómo, de alguna manera, la torre está conectando con las mentes humanas como si fuera un poco lo sublime en el que se conectan los androides, y les hace soñar, les modifica un poco sus percepciones. Incluso, pues claro, me planteo si Cristina está buscando un final feliz, ¿acaso no está haciendo lo mismo que está haciendo Bernard, ¿no? Está simulando, haciendo simulaciones, en este caso ella hace narrativas. ¿Y cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona los sueños en este caso, ¿no? Hay Maya, la propia Maya habla de un sueño que tiene, que parece como un recuerdo reprimido. Entonces, yo creo que no he llegado todavía a darle forma un poco a esta teoría, pero creo que hay ahí algo en la vida de Cristina que no me acaba de cerrar, de que sea algo que esté pasando en el mismo momento que está Caleb. Es algo como que está, no sé si guardado en una información, y ahí podríamos hablar de qué pasa con Dolores cuando se conecta a Rebohan, si queda por ahí todavía algún dato de Rebohan. Rebohan también hacía simulaciones del futuro, lo cual es también ahí bastante interesante, y no quiero enredar más la madeja porque si no ya nos perdemos. Pero por ahí sí que recomiendo que si la gente le puede echar un vistazo a ese episodio de La Luz Interior. Lo siento si nos está escuchando el Community Manager de HBO Max, pero no es en HBO, es en otra plataforma. Pero ahí tienen un tema por el cual ir tirando, ¿no? De información que va al cerebro a través de ondas, ¿no?
Porque al final lo que nos encontramos es que, según lo estabas diciendo, es como de que al final los humanos hacemos esto, ¿no? O sea, procesar información para vivir en ese mundo donde parece que nos han puesto, ¿no? Al final, pues somos nada más y nada menos que pinipons haciendo cosas pues por algo que siempre suponemos, ¿no? De pues es propia voluntad, es esa generación, o sea, es algo superior lo que... Entonces creo que por ahí va un poco la mezcla del Maya junto con ese momento de ostras, es que estoy probando mucho, mucho a Caleb y sigue fallando, ¿no? O sea, creo que Haylores, su loop, es que está tan cegada por la venganza que quiere encontrar esa perfección que nunca va a encontrar, porque al final lo que reside en Caleb es que sigue siendo humano. Y a lo mejor lo que hablabas del velo de Maya es un poco lo que a Dolores, que era una pelotita y recordemos que era una inteligencia artificial, pues a lo mejor es al revés, o sea, a lo mejor es Maya su... Y a decir la kriptonita que la hace un poco más humana, ¿no? Es decir, que... No sé, Elena, te acaba de explotar la cabeza, por favor, compártelo, minuto y resultado.
Odio a Miguel con toda mi alma. No, de Miguel, te quiero un montón. Es que, jope, es que estabas hablando y claro, pues bueno, pues yo empecé imaginando y es que estamos empeñados, o sea, yo estoy empeñada en poner a Cristina en este caso en un espacio-tiempo y que alguien la ha creado y tal, pero claro, estabas hablando y de repente se me ha ocurrido decir, joder, ¿y si es ella misma la que está creando todo esto? O sea, en realidad es Cristina la que ha creado una Maya, la que ha creado a que Teddy vuelva, la que está creando todo, que Dolores, yo qué sé, porque tiene el pinganillo, ella cuenta historias, ella en realidad está creando las historias y ya lo hemos visto con Peter, ¿no? Uh-huh. Ese chico que se suicidó y tal, que le había creado su historia. Y si ya esto es el porro máximo, ¿no? Del este... Nos están contando esta historia de Cristina y no sé qué, pero que no la ha creado nadie, sino que se la está creando ella misma desde no sabemos dónde tampoco, porque al final, es que yo lo pensaba hoy, es que, ¿quién ha creado a Cristina, no? Entonces piensas, hombre, pues Haylores ha creado a Cristina, ¿por qué? Porque Haylores es Cristina, o sea, al final Haylores era Dolores, ¿no? Entonces, pues la ha podido crear y no sé qué, pero claro, esa era, iba a ser una de mis teorías, ¿no? Pues la ha creado y tal y no sé qué. Pero claro, ahora llega Miguel y empieza a decir las enseñaciones y los sueños y bueno, y vamos creando y digo, joder, a lo mejor es que nuestra propia Cristina se está creando ya, nos están contando algo que ha creado ella y que luego ya se conectará como fuera. Pero bueno, esto es como decía antes Miguel, ¿no? Esto es algo que se me está ocurriendo, que puede estar haciéndose forma, pero que no está centrado, pero sí que es verdad que me abre las miras a no tener que estar buscando una línea argumental donde todo se una, donde todo tenga que estar en un espacio-tiempo, porque eso no es lo que nos ha enseñado Jonathan y Lisa. Ellos no nos enseñan eso, nos enseñan que tenemos que ir más allá. Entonces, esto es las primeras partituras de lo que puede ser el arco de Cristina. Y ojo, también te digo, y termino, Maya. Sabéis que yo pensaba que Maya estaba en el lado oscuro de la vida, pero es que Maya es el único personaje de ese arco que viste de blanco en algún momento, o que se aleja un poco de los colores oscuros. Si os fijáis, toda la gente que está ahí en el Paisel, en el sitio de Nueva York, todos los personajes, todo lo que controla nuestra amiga, visten como muy oscuro. Pero Maya es la que le hace elegir entre el blanco y negro. Maya, la primera vez que aparece, viste de blanco. No sé, a lo mejor sí que es una de luz, como nuestro señor Oráculo. Y sí que es un personaje o que acompaña a esta mujer, a Cristina, o que ha creado Cristina, ¿vale? Entonces, lo quiero dejar ahí un poco mis reflexiones de fumada.
Pues mira...
No, a mí me gusta... Uy, José Luis, por favor.
Mira, yo que precisamente, si recordáis la semana pasada, os dije, a ver si dónde está Cristina, ese es el mundo este ideal, como que fuera virtual. Pero sin embargo, en este capítulo a mí me da la sensación de que no van a tirar por ahí, que yo creo que sí están en el mismo. Es decir, donde hemos visto a Kylet, yo creo que sí es donde está Cristina. Y es el mundo real, y la malla esta es una enmoscada, como hemos dicho. Y no creo que sea el mundo virtual. Y fíjate que yo la semana lo pensaba así. Pero es que quizás ya enrevesar demasiado mundo. Estamos con líneas temporales. Ahora metemos otro mundo ahí al lado. De alguna manera yo creo que todos estos personajes tienen que converger. De hecho, ya van convergiendo. Ya vemos cómo van convergiendo. Y este personaje de Cristina, su forma de converger es que se encuentre con su antiguo colega Kylet, ¿no?
A ver, sí que es verdad. Virtual. Sí que es verdad que a lo mejor la fumada esta que he dicho es una fumada. Mi teoría es, hemos visto Olympia Entertainment, ¿vale? En esa parte, o sea, ya estamos uniendo mundos. Cristina está aquí, todavía está lo del humo. Y que alguien la ha tenido que construir, porque humana no creo que sea, porque está teniendo loops todo el rato. Entonces, ¿quién la ha podido construir? Pues mi teoría es que Heylores la ha construido, pues porque Heylores es Cristina. O sea, al final es que todo, y que es una copia de una copia. Pongámonos ya por el título del episodio de esta vez. Lo otro es un poquito ya fumada máxima, ya de decir, bueno, pues me ha gustado mucho Miguel y me ha hecho abrir ese libro. Pero sí que es verdad que en el momento en que ha aparecido Olympia Entertainment, ahí ya es cuando empiezas a ver cómo confluyen los dos, por lo menos ya dos arcos, que jo, eso ya, bueno, ya se están uniendo, que eso es verdad lo que dice José, el señor Oráculo, que es lo mejor, ya el poder ver a mitad de temporada que hay algo que va bien.
Sí, uy, perdona, Miguel.
No, claro, iba a decir solo que es verdad que lo que cuenta Maya de su sueño tiene mucho sentido, porque explicaría por qué en ese mundo no hay ni niños ni ancianos, ¿no? Porque se supone que solo funcionó en la generación de...
Os lo dije, Charlie, ¿no? Que no había niños.
y que hay esa y que son un poco Peter Pan, ¿no? Están ahí, pues, que van a trabajar luego de bares y poco más. Pero es muy, muy curioso que sí que yo pensé que, bueno, igual que Bernard es un robot copia de Arnold, que era humano, Cristina podría ser una humana copia inspirada en Dolores Robot.
Uy, jugamos con genética.
Te lo compro. Uy, y de bueno. Hecho, ahí venía. Por eso estaba ahí remordiéndome la lengua. A ver, en la tercera temporada os di mucho la brasa, y lo siento, con las pelotitas. Y las pelotitas al final era Dolores Primigenia, Dolores Wyatt, Dolores un poco la rancia. Al final había como 7 Dolores esparcidas por el mundo, como las bolas de dragón, que las tenías que juntar para que surgiera, pues eso, el dragón, la magia. Recordemos que Dolores, iba a decir la tonta, no es la tonta, pero es la bucólica, acabó en ese guardaespaldas chungo que parecía un ruso matón de...
El de hijo de la anarquía. Sí,
correcto. Claro, o sea, de Dolores la buena mala, porque ya estaba un poco pervertida por Heylores, acaba ahí, que era Dolores la bucólica. Entonces, Yo me planteo, de si ahora estamos en esa dicotomía de que Caleb es una mente humana replicada en un cuerpo host, ¿por qué no tenemos a lo que vendría siendo la Dolores auténtica, un poco, o sea, de la original, la llamémosle como, no sé cómo llamarle, pero un poco lo que decía Miguel, ¿no? Esta alteración de la dualidad a la inversa, ¿no? De decir, la pelotita, pero la primigenia, y de a ver cómo evoluciona ella misma. Entonces, no sé, pero creo que puede tener a ver que veamos a Haylores y veamos a la Dolores, que estamos viendo como Cristina, como la Dolores original, y que el tontismo que a lo mejor le atribuimos en lo que veremos la cita con nuestro querido Teddy, pues que sea cierto, ¿no? Que realmente sea pues una chica que no tiene ni idea de dónde viene.
Es que el tema de Teddy no, ya lo vamos a decir, bueno, el tema de Teddy tiene miga para todos. Pero es verdad que para mí Teddy sabe de dónde viene. Viene del parque. Recordemos que Teddy en la segunda temporada se pega un tiro porque, por supuesto, pues Dolores pues la había liado. Bueno, Dolores Wyatt la había liado bastante y el tío dijo, hasta luego, Lucas. Y luego, por lo que he leído, porque esto sí que lo he tenido que buscar porque no me acordaba, Dolores le da a Bernard todos los datos donde entendemos que está Teddy también. No sé si lo da dentro. Por eso Bernard es súper Bernard. Entonces, para mí, como yo quiero unirlo todo ya en el cuarto episodio, para mí, claro, Bernard, a través de Teddy, va a intentar despertar a Dolores, a Cristina Dolores. Porque recordemos que también hemos visto ese laberinto, que ahora el laberinto corresponde a la resistencia, ¿no? Como hemos estado viendo, si estamos ya todos más o menos en el mismo espacio-tiempo, es una resistencia, es esa resistencia y el despertar de esta mujer. Entonces, yo quiero creer que en esta parte, ahí es donde vamos a poder unir gracias a Teddy. Porque, bueno, no sé lo que opináis vosotros de lo que pasó de cómo veis a Teddy. Yo creo que por los mensajitos que le deja de, ay, no sé qué del tren, y luego le va diciendo, yo era un cazarrecompensa. Yo creo que él, compinchado con Maya además, porque tienen miraditas de complicidad, compinchado con Maya, intenta guiar a Cristina para que despierte y recuerde a Dolores. Esa es mi teoría. Y gobernado por Bernard. Está bien, ya está.
Que el compincheo lo compro, es decir, que es la herramienta para despertar a Dolores y para hacerla recordar, porque recordemos que él velaba por Dolores, o sea, y además su misión era que no se saliera de su temática, o sea, de su narrativa, que es un poco lo que me perturba, porque la misión de Teddy eran dos. Proteger a Dolores, como vemos que hace con el pintalabios, con emulando la lata, ¿no? Maravilloso. Pero la otra misión de Teddy era que Dolores no se saliera del redil. Que él era súper obediente, súper maravilloso. Y cuando ella estaba en apuros con Will, que se iba de su narrativa, cuando intentaba escapar, siempre estaba Teddy, que la volvía al redil. Entonces, de nuevo, Maya, yo la veía súper clara después de la revelación de Miguel como un ser de luz, pero la aparición de Teddy, que yo esperaba que me diera como muy buen rollo, me ha vuelto un poco para atrás, a pensar, mierda, es a lo mejor que Dolores está empezando a despertar porque Maya es un input chulo y luego Teddy le dice que no.
A ver, sobre Teddy, es verdad que al principio al final del primer capítulo, que es cuando tenemos ese momento en el que Cristina mira por el balcón y se ve a Teddy, suena la canción Video Games de Lana del Rey, que la canción, si miras la letra, dice, bueno, lo hago todo por ti, el cielo es un lugar en la tierra contigo, dime todas las cosas que quieres hacer, he escuchado que te gustan las chicas malas. Entonces, esto es bastante interesante de por dónde puede ir. De realmente Cristina convirtiéndose un poco en Wyatt, quizá, en algún momento, y rebelándose contra la nueva. Claro, aquí hay una cosa que es que Hale se ha convertido un poco en el nuevo Ford. Tiene la empresa Olympiad, que es como Delos, tiene la D de Delos duplicada como en espejo. Y de hecho, es lo que le dice a Caleb. Le dice a Caleb que necesitan una nueva narrativa. De hecho, hay un guiño a la primera temporada, porque la escena de Miff cuando lleva a Caleb herido hasta la playa es un paralelo de cuando Teddy llevaba justamente a Dolores al final de la primera temporada, y ahí Ford empezaba una nueva narrativa. Entonces yo creo que la muerte de Caleb es el inicio de una nueva narrativa, que ahí ya no sé quién está en el lado bueno y quién en el lado oscuro, pero bueno, creo que vamos a ver ahí una nueva narrativa en la que quizá coincidan Caleb y Cristina, y a saber por dónde tiran.
No sé, yo quiero creer también que él quiere recuperar a Dolores y por eso la va a ayudar a despertar a esta Cristina. Y ya que aparezca Caleb, es que en cuanto aparezcan, imaginaros, es que en cuanto aparezcan todos, Maeve viva, Caleb por ahí, claro, la mujer ya está muerta, a esta nos la hemos ventilado ya, la hija ya con 30 años, pues esto va a ser maravilloso, madre mía, uf, qué fuerte. Pues al final, sin comerlo ni beberlo, creo que nos hemos comido ya todo el arco de Cristina. Es que en realidad era muy poquito, pero pues que yo veo a Teddy, por cierto, yo le veo como menos buena, o sea, buena gente, pero molón. En el otro era más pagafantas, total, el que seguía el redil, pero le veo un poquito, no sé, al final a lo mejor luego me lo como con patatas, pero yo le veo que va a jugar a favor de que podamos volver a ver a Dolores.
Mira, yo antes de que acabemos el arco, y porque es una trama que me tiene muy perdida, pero voy a lanzar otra pregunta. Claro, hemos visto Dolores en este mundo que parece que es el de Caleb, ¿no? Compartido, porque había un tío que hablaba de la torre, de los ruidos, el que tú dices que el acosador que se suicida y demás. O sea, entendemos que es esa. Entonces, Dolores. Entendemos, o sea, hemos llegado al acuerdo como compañeros que es host. Pero host no host. Entonces, como host no host, ¿escucha los ruidos de la torre o no? Porque, claro, Will de Negro en la torre 1, en la 1.0, sí parecía escucharlos y se quedaba un poco tupi. Entonces, claro, yo digo, pues como he venido aquí a sembrar la duda en la vida, pues digo, qué mejor manera de acabar con una gran pregunta, ¿no? De Dolores, ¿escucha el pitido? ¿O es que a lo mejor todo eso es una ensoñación y es lo que nos gustaría que nos estuvieran contando?
Es que ya no es que escuche el pitido, es que hay alguien que vea la torre aparte de Caleb y esta señora y Haylores.
¿Dolores mismo?
No la ven. No saben dónde está. La está viendo porque ha visto los dibujos, pero donde está la Estatua de la Libertad está la torre y nadie la ve.
Claro, no la ven.
No la ven. O sea, el sonido ya, eso es otra, es una duda muy interesante también, porque ¿quién está controlado aquí? O sea, ¿quién controla que ahora mismo? Porque también es verdad que son 23 años de estudio. De estudio, de prueba-error, de Haylores ahí siendo la puta ama y de repente hace así, todo el mundo se para y no, y aquí paz y después gloria. Pero a mí lo que me perturbó fue Caleb sí ve la torre, pero el resto del mundo no la ve porque le pregunta a Maya, empieza, ¿y esta torre? Ah, no tengo ni idea, jodó, pero si es que te subes a la planta 50 de un edificio y es que la tienes que ver, pero si es que está donde la Estatua de la Libertad, o sea, ¿qué poder tiene Haylores hasta que tapa lo que no se puede ver? ¿O es que, ya que entramos, Cristina y Maya y toda esta gente están en una realidad paralela donde no se ve la torre y Caleb está en otra donde sí se ve la torre? O sea, ¿sabes? O sea, lo de la torre es que a mí me ha dejado un poquito ya pico total, porque digo, madre mía, entonces, y ahí es cuando dices, está en un Matrix, está en no sé dónde. A mí eso es
a
lo
ver,
que
la, la tienen. Yo creo que es que está camuflada, o sea, con las ondas que les envían, les anulan esa parte. Es como lo que le pasaba a Bernard, que no veía las puertas, que no tenía que ver, ¿no? Los androides no podían ver ciertas cosas, es lo de esto no, no me dice nada, ¿no? Y aquí yo creo que Cristina sí que se está empezando a despertar, de hecho ya empieza como a vislumbrar que hay algo ahí y curiosamente se salta su bucle, o sea, se queda dormida y no va a trabajar a la hora, y que es algo que yo por lo menos eso en los hosts normales no lo he visto, que se salten su turno y que lleguen ahí tarde a las cosas.
Y llueve, que nunca hemos visto llover. Esto será una tontería, estará Aaron por ahí.
Digo, estamos haciendo un crossover con
No, pero es que es verdad, es como que se levanta mal, llueve, es tarde, está todo desaliñado. Es raro. Sí, me gusta mucho esa parte.
Así que, veniendo a sembrar la duda, vuelvo al inicio de este podcast porque nos hemos comido, casi como quien dice, el podcast entero, pero había sembrado dudas de cosas que habíamos confirmado antes de volver a la fiabilidad de Caleb, porque también es una duda en sí, ¿no? Estos test que hace Haylores con Caleb. Pero la primera duda que decíamos es, como decía el señor Oráculo, que tanta razón tenía, que nos vino a poner luz, Maeve es la luz. Maeve es el arma que busca la resistencia, pero a ver, o sea, ¿en qué momento? Porque está Maeve y no está Will, que es lo que decía Elena.
Vamos a ver, eso ya lo hemos debatido antes. Yo no sé de dónde sacáis que no esté Will. Ahí.
Pero espera, vamos a poner un poquito, un segundo, vamos a poner un poquito en contexto, o sea, estamos, que se están peleando, ¿vale? O sea, han salido del parque, se van a un sitio donde están construyendo un nuevo parque y están Maeve, Caleb y Haylores. Entonces han raptado a Haylores y se la llevan a un sitio para que les recojan y puedan salvarles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pasa eso, lógicamente. Entonces, claro, Will y Maeve están peleando mientras Haylores está con Caleb creyendo él que se va a salvar, y es mentira porque va a morir. ¿Qué pasa ahí con la lucha entre Will y Maeve? Pues que nada, pues que se matan entre ellos, básicamente se abrazan y Maeve activa las bombas y explotan. Entonces se supone, y ahora entras tú, José Luis, supone que aquí están los dos, pues se supone que están los dos juntos abrazaicos y no que les ha caído un montón de tierra.
Mira, no tiene por qué. Puede ser que en el próximo episodio, cuando sea, los veamos y empiezan a escarbar un poquillo más. Sea aquí otro personaje.
Claro.
Puede ser. O también podemos deducir que Star está ahí, pero puede estar lejos. Tras una explosión, por muy abrazado que estuviera, puede haberse ido cada uno para un lado.
Pero Haylores claramente hace mención a que Will es replicable,
claro,
que van a
como
por
que,
ello.
Vale,
es
ahí decir, se queda. Pero aquí la incongruencia que antes de empezar a grabar hemos comentado es por qué, siendo tan importante este personaje que ahora lo tratan del arma y que podía manejar las máquinas y demás, leche, aunque se haya enterrado, ¿por qué no han ido a por ella? ¿Por qué la dejaron ahí? Es lo que no tiene sentido. Vale, que dejen a Will. Vale, le dejamos a Will y por lo que podamos hacer otra copia. Pero leche, tienes ahí a un personaje con esas capacidades que es el arma que van a utilizar y la deja ahí enterrada. ¿Qué sentido tiene eso?
Es que es verdad. O sea, ahí la serie es como... Es que además lo peor es lo que hablábamos, que es que encima incide. O sea, está Haylores e incide. Uy, es que Maeve, es que es muy guay. Es que no va a haber nadie más como ella. Pues cógela, o sea, que es que no ha caído tanta arena, o sea, sí. es que no ha caído tanta arena, que se ha recuperado más cosas más rápido que tener un arma ahí. Es que es verdad que eso ha estado cogido un poquito con pincitas.
Sí, es la típica, el típico fallo de malo de James Bond, ¿no? Que deja ahí a James Bond para que se escape, pero sí que, bueno, también... Para defenderlo un poco, Bernard dice que ha probado en todos los sitios, o sea, ha hecho como 30.000 simulaciones para ver dónde estaba. Entonces, quizá Hale ha pecado de soberbia y ha dicho, no me interesa porque ya está derrotada y nadie va a venir aquí a buscarla. Nadie sabe que está aquí.
Pues eso sí, mejor, ¿eh? La, joder, es que Miguel...
Compro, lo acabo de comprar y ya está. Muy bien, gracias, Miguel. Siguiente. Gracias.
Mira, Miguel, es que hay otra incongruencia, a ver si puedes... No, no, está bien. No, sí que había otra incongruencia. La, voy a comentarla, porque esta además
pasaré
es que
la comentamos. Pasaré el número de a cuenta ver, Miguel, aquí a los Nolan.
Miguel, antes de todo esto, de la explosión de polvo y tal, que ya nos has explicado totalmente... Están en el Parque de los Años Dorados y entonces han cogido a Haylores y están ya, está Haylores con Maeve y están luchando con este señor, con Caleb, que está ahí luchando él con su propia mosca para no disparar a Maeve y disparar a otra persona. ¿Qué pasa? Que en esa lucha que tiene con la mosca, de repente aparece un tío que le acuchilla. Creemos que puede ser un hombre. Un hombre, o sea, una persona, que no un host, ¿vale? Entonces la cuchilla y tal, muy bien, entonces el otro está herido. ¿Y qué pasa? Que Maeve coge una pistola y le dispara. Y se muere la persona. Entonces aquí entramos en un bucle extraño, porque si es un hombre, la pistola no le puede hacer daño. Pero si es una máquina, la máquina no puede atacar al hombre, se supone, ¿no?
O sí.
¿Tú crees que sí que pueden atacar, que eso haya podido ser que lo hayan cambiado, Haylores, y que sí que pueda atacar a humanos?
¿Pero humanos-humanos o humanos-host?
Humanos-humanos. Humanos.
No, este yo creo que eran, por lo que parece son humanos, que les da la señal de la sí. de las torres y le van a atacar. Entonces,
ahí la incoherencia es la que sí. dice Elena. Es decir, si las armas que hay ahí... En teoría no hacen daño a los humanos porque si lo inutiliza este.
A no ser que al estar mosquerizado ya no se le considere como humano.
Se le considera como host, como nos dice Hale.
Entonces por eso el host puede matar al host. Sí.
Por eso te lo preguntaba, digo, si humano-humano o humano-host. Host, si estábamos no
claro.
Si estaba,
es que ya está mosquerizado.
Pero si estamos
nunca se ha explicado del todo cómo funcionan esas armas ya, que regulan la velocidad, la potencia, ¿no?
No, pero no nos han explicado ni cómo funcionan esas armas ni lo que hace la mosca, porque claro, la mosca es como un parásito que controla, pero tampoco hace como que... Pero nosotros, bueno, pues si también le convierte en host, pues lógicamente, pues también podemos salvar eso. Pues ya estaría, ¿veis? Así da gusto, sí.
Muy bien, Elena, gracias.
Gracias a vosotros.
Vengo con más dudas, no pasa nada.
Perfecto.
Haylores dice que el principal motivo, o sea, es el sufrimiento humano, ¿no? O sea, ella lo que quiere es esa venganza, como os decía, de infligir el sufrimiento en los humanos. Pero entonces, ¿qué relación tiene en la pervivencia de los hosts, ¿no? Porque, claro, o sea, parece como que tiene dos frentes abiertos en lo que a su guerra se refiere. O sea, de si al final el humano está sodomizado, ¿qué más le da? ¿Sufrimiento cuál? Si ha perdido toda su capacidad de un poco de raciocinio, o sea, ha perdido, o sea, se ha convertido en un robot al servicio de una antena. Entonces, no acabo de entender por qué infligir sufrimiento a los humanos, pero a la vez que los hosts tengan el poder de toda la humanidad.
A ver, hay algo que parece como muy religioso, ¿no? En eso, en que Hale está como... ha creado ese infierno para que los humanos purguen sus pecados. La mayoría de los hosts que nosotros conocíamos y amábamos del primer Westworld, pues ya digamos que han limpiado su karma, han superado el ciclo de muerte y resurrección y ya han trascendido, se han ido a lo sublime. Y yo no sé cuáles son los que está creando ella nuevos, pues como ella es la nueva Ford y es la que lo domina el mundo, pues ya les hace creer que lo más chulo es ir allí también a fastidiar a los humanos, pero bueno, también podría Bernard o alguien hacerles cambiar de opinión, porque eso realmente no está justificado.
Y es que sí que es verdad que ahora mismo, claro, tenemos este salto temporal de 23 años, donde entendemos que el plan empezará a hacer aguas. O sea, esto es como todo, ¿no? Primero va todo bien, ¿no? Pues ha conseguido la torre, ya los humanos en realidad, vale, ya has conseguido que ha pasado una generación y ya la generación ya está completamente ida. O sea, entonces ya entiendo que Gilores lo que está haciendo es que, como no hay niños, ¿no? Ya no hay niños ni nada, pues que ya desaparezca y se queden ellos solos, ¿no? O sea, es un poco antes de esperar que caiga el meteorito, que acabe con los dinosaurios, pues no, pues verlos morir, pero en realidad les estás viendo sufrir, pero ellos no sufren, a no ser, luego tienes a la resistencia que sí, ¿no? Que son los que tal. Pero supongo que está dejándoles morir poco a poco y por eso es lo que disfruta. Los planes futuros tampoco no nos lo han explicado. O sea, en realidad no, parece ser que su plan a corto plazo es que muera la humanidad y ella controlándolos y el resto, pues no sé. A mí también es verdad que me falta algo más de motivación ahora mismo, ¿no? O sea, nos tendrán que explicar en algún momento y cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué vais a vivir aquí? O sea, cuando ya hayas acabado con la humanidad, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque, no sé, es que es verdad que te quedas un poco ahí, la tienes como villana, pero se queda un poco coja si lo analizas un poco más. Así que sí, es otra duda que la verdad es que se queda.
Ahí, y luego tengo otra, pero no es duda, es, como decía, siempre traigo comentarios, intento traer comentarios de Reddit, porque Reddit es mi amigo, tengo la aplicación, pero hay hilos y conversaciones que si no te bajas la aplicación no puedes leer, o sea, de internet te dice, no, lo sentimos mucho. Entonces, desde que Reddit es mi amigo, bueno, cada vez que llega a Westworld, Miguel antes ha dicho una cosa, y es que en Reddit también se ha tratado y me gusta. Y era la historia del papel de Teddy, ¿no? Que hablábamos un poco en el de centrar, proteger a Dolores dentro de su trama. Y es que había que ir, como decía Miguel, a Ford, a la primera temporada y al Reveries, ¿no? Esa nueva, ese nuevo arco que habían diseñado, donde habían, o sea, el objetivo de los Reveries, de las ensoñaciones, era despertar a los anfitriones. Justamente Dolores era el primer host en despertar, pero en el primero de todos. Entonces, lo que se dice aquí es que, efectivamente, que Teddy y Maya serían el click para despertar a Dolores, pero es que Cristina parecería el prototipo de anfitrión humano, llamado algo así como anfitrión orgánico, basado en inteligencia artificial. Es decir, sería un nuevo primer paso de lo que un poco comentaba Miguel. Y que el objetivo de ese Teddy y esa Maya serían, obviamente, despertarla, pero es un nuevo, como un nuevo orden mundial. Este hilo en Reddit, además, está muy comentado, o sea, tiene como mogollón de likes, de Reddit likes, y a mí me gustó, o sea, de hecho, había olvidado y estaba repasando las notas y digo, ostras, que Miguel, digo, tenía razón.
Es que tiene mucho sentido, ¿eh? Si lo piensas. O sea, entonces aquí se respondería cuál sería el plan de Gailores al siguiente, el siguiente plan, que sería Cristina.
Sí.
Cristina es la nueva forma de vivir eternamente.
Claro, para mí tiene sentido con hila muy bien con lo que comentaba del capítulo de Star Trek, porque de alguna manera el parque en el que está Cristina sería un poco como un recordatorio, ¿no? De cómo era la vida de los humanos, y aquí pues pueden probar, ¿no? Pueden probar cómo es ser humano, y así pues esta nueva generación, esta especie nueva, pues tiene parte de androide en cuanto a su forma y también parte de humanos en cuanto a la manera de comportarse, porque han podido vivir como era ser humano, ¿no? Algo así, ¿no? Es como un campo de, como en los videojuegos que tienes un tutorial, ¿no? Pues esto sería el tutorial de los androides barra humanos para saber cómo es la parte humana, ¿no?
Pero entonces, a lo mejor, entonces Teddy tanto Teddy como Maya podrían ser creaciones que ha hecho la propia Gail Lores para testearla, ¿no? Para ver si despierta. O sea, son trampitas.
Claro, son humanos inspirados en personajes de Westworld.
No, o sea, también está muy bien. Está claro que justamente donde vive, sí que es verdad que cuando nos enfocaron en el primer episodio donde vivía Cristina no pegaba nada, o sea, en realidad no era ni a Chelsea ni nada de un barrio de Nueva York, o sea, era, y además con como que era muy raro además que estuvieran esas mini torres como si fueran lámparas que no hemos visto en otro sitio. Entonces sí que puede ser como ese espacio de pruebas, ¿no? Donde ella está vigilada y vigilada por Gail Lores.
Sí, como el parque primigenio, ¿no? El primer parque en el que Arnold entrenaba a Dolores a buscar el laberinto, algo así, ¿no?
Pues justo.
Entonces, acabas de dar con el clavo, Miguel, porque Arnold, recordemos que acaba muriendo en la masacre del parque, porque hay una revolución de estos nuevos seres. Entonces, tendría máximo sentido que Cristina despertara en una locura absoluta, se cargara a Gail Lores, que es como su creadora, y se volviera un poco a repetir el ciclo, ¿no? De que ese Ford y ese Reverie, que son los que ahora se están generando en esta Cristina por parte de Gail Lores, como implosionaran y resetearan todo, ¿no? Que a lo mejor es anticiparse mucho, porque el otro día decíamos, ¿está confirmada la quinta temporada? Sí, está confirmada. Bueno, confirmada, no está desmentida.
Claro.
Entonces, que en cuatro episodios que nos quedan, creo que hay mucho chicle por estirar. Pero, oigan, pues no me disgustaría ver una serie así.
No, además es que si al final, si es que todo es cíclico. O sea, toda la historia nos ha enseñado que todo es cíclico. Y el momento en ese es que eso, que Cristina despierta, ya no, llamémosla Dolores otra vez porque es la reivindicativa, ¿no? Dolores despierte, se ponga a favor de la resistencia, luche con ellos y que se creen tanto los humanos que todavía han perdurado más esta nueva raza, no sé ni cómo decirlo, ¿no? Estos nuevos personajes, vamos a decir, sin el este de Gail Lores, pues la verdad es que tendría, tiene todo el sentido. Una pena Caleb, pero que iba a ser nuestro John Connor, pero se ha quedado solamente en el Connor. Pero sí, yo también lo compro, ¿eh? O sea, creo que puede tener muchísimo sentido en ese aspecto.
Bueno, y dicho todo esto, a mí no se me ocurren más dudas. ¿Os ha quedado alguna cosa guardada en el tintero, en lo analógico, en lo digital, en el submundo, en lo sublime?
Nos ha quedado que sí que habías nombrado lo de los Outliers, pero y se nos ha quedado que es que el... No le quiero llamar, vamos a ver. El compañero de Frankie, de Cookie, de la hija de Kayle. Es que eso se pasa como muy
desapercibido.
El chino, sí. El norcoreano. Se queda en el episodio, yo la primera vez que lo vi pasé bastante desapercibido esa parte y luego la segunda vez ya me quedé con ello. Cuando están con Bernard y Stubbs, están con ellos y no saben qué van a hacer con Bernard y con Stubbs, el chino y la Cookie esta, él le dice, hemos encontrado a un outlayer de estos y vamos a ir a por él o por ella, no sabemos qué raza es. Entonces eso se ha quedado ahí, es como, vale, o sea, los humanos que quedan o lo que sean estos, van en busca de gente como Caleb y gente como William. No sabemos cómo los han descubierto tampoco, no sabemos cómo saben que hay gente como ellos, ¿vale? Y ese es un arco que lo han puesto como así, de no, vamos a ir a buscarles y ya está. Y no nos han dicho nada más. Entonces, también es verdad que, como tú decías, Gemma, de qué pasa con, pues eso, con William, qué pasa con Caleb, ya el pobre poco va a pasar porque está muerto. Pero qué pasa con esa, que hay más gente como ellos, cómo los encuentran, cómo los están buscando. Abren esa parte que creo que va a estar muy interesante porque, claro, tú empiezas a pensar, ¿quién puede ser? ¡Cristina, Maya! Y dices, no, a lo mejor aparece otro personaje completamente nuevo y ya está. Y es el que va a dar pie a esa quinta temporada, yo qué sé, ¿no?
Pero de hecho, lo deja ahí. Tendría sentido, hay algo que vemos al final de este episodio, que es cuando le paran, o sea, de cuando... abajo funciones motoras, ¿no? Y que se quedaban todos quietos como en el parque, entiendo que ahí es en el momento en que un host no host, es decir, un host revolucionario, o sea, un anómalo, puede empezar a deshuir cosas, ¿no? O sea, hacer comportamientos extraños, es decir, de pararos todos, parad máquinas, pues no me da la gana, pues la lío. Entiendo que acaban fijándose en pequeñas cositas que pueden ocurrir como el acosador de Dolores o el señor de los pajaritos. Pero tendría todo el sentido, como dices, Elena, y me gustaría a lo mejor que estiraran, que la tercera temporada quedara como un ecuador extraño, que tendría mucho también sentido, de primera y segunda temporada, Westworld, todo esto. La segunda temporada, los datos, los humanos, las pelotitas, así un poco de como publicidad. Y luego cuarta y quinta, vinculadas un poco a lo mismo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí que tiene importancia que haya más republicanos, estos, digo, revolucionarios, saliendo del círculo.
Sí, lo cuentan tal como si fuera sacar a alguien de Matrix, ¿no? Cuando dicen vamos a extraer un valor atípico. Yo, si me tengo que mojar, apostaría por William, por eso de que menciona que era neurodivergente, entonces por ahí podía ser. Y hay por ahí una escena post créditos que nos queda por ver de William también con la fidelidad, ¿no? Con ese momento de fidelidad, creo que es la escena post créditos de la segunda temporada y tendremos que enlazar con eso en algún momento.
Me gusta, Miguel, me gusta que esto, que hilemos y que al final es una serie que nos invita constantemente a ir para adelante y para detrás, porque, bueno, pues al final la tercera, como decíamos, es un poco pues una pausa, un minuto de publicidad. Pero dicho todo esto, creo que hemos aprendido mucho, creo que Westworld es magia. Siempre nos deja un poco más allá, como decíamos, Elena, siempre nos gusta que lleguen los lunes para poder ver los episodios y poco más nos queda. Miguel, aprovecha, @futurosofia1, cuéntanos más.
Sí, y vuelvo a insistir, ¿no? Si les gustan mis teorías y la manera en la que hablo de estos temas, pues les recomiendo que se pasen por Futurosofía a escuchar también reflexiones, no solo mías, sino también de los invitados que vienen, como por ejemplo Gemma, para hablar de filosofía y de ciencia ficción.
Siempre es un placer, Miguel. De hecho, hoy mismo pensaba en las cosas líquidas, ¿no? de la vida y de lo bien que lo pasamos hablando de esto y cuándo llegará Westworld, ¿no? El mundo líquido. Pero nada, muchas gracias, Miguel, pues en @lafuturosofía. Luego también podéis contactar con nosotros y el señor Oráculo lo va a decir súper bien de cómo hacerlo en este podcast.
Pues sí, os metéis en Google, ponéis, por ejemplo, la constante, la variable o el mismo Westpod y seguro que ya os sale ahí todas las maneras, todos los podcasts y ya está. Y no tenéis que recordar nada más, solo una palabra y vuestro buscador favorito.
En google.com/laconstante, no tenemos todavía el poder así, pero podéis hacerlo en la página web www.laconstante.com y allí encontraréis pues todo este universo ampliado de la factoría junto con también el querido llamado botón naranja que os permitirán hacer lo que están haciendo nuestros Patreons, que es estar hablando y debatiendo con nosotros, compartir estos momentos y nada, pues patreon.com/laconstante, que os podéis eso, hablar con nosotros y demás. Y lo que decíamos, también tenemos el Comenta y Participa, porque es una serie de las que hacemos todas las semanas y de las que pues nos encanta que compartáis las teorías con nosotros. Y lo ha hecho uno de nuestros oyentes y lo ha hecho, como lo pide ser de otra manera, Ángel Pito, que la queremos, lo amamos y que ahora no nos puede spoilerear porque es un sitio, un habitual en comentar en The Walking Dead y él sí se ha leído los cómics, por suerte Westworld no tiene cómics y pues vamos a darle voz. Vemos qué nos dice hoy Ángel Pito. Después de ver el episodio tengo el mismo cacao mental que Caleb, pero al menos el de él es por culpa de Haylores. Muy bien encajada la narrativa de Bernard. Todos nos preguntábamos desde que le dijo al hermano de Thor que no se olvidase de la pala para qué la iba a usar, y después de ver el duelo final de Maeve con el hombre de negro, ya vemos que quedó desconectada en ese mismo sitio y ahora le va a hacer un reset para enfrentarse a Haylores. También habría que ver qué recuerdos de Caleb sucedieron de verdad y cuáles han sido implantados. Una pista que lo embarrulla todo es que siempre que lo llenen es en el abdomen, como si los acontecimientos se sobrepusieran para darle fuerza a la memoria. En fin, a esas alturas, y como los responsables siempre han jugado a despistar al espectador, ¿creéis que la trama va a ir hacia donde esperamos que nos darán un zasca? Pues sin duda, claro, Ángel Pito, el pod, o sea, de Westworld podría llamarse Westasca, efectivamente.
Pero ¿cómo Ángel Pito nos pone aquí que ahora que dice que a lo mejor hay cosas inventadas, por favor, dejadme vivir y no me abráis melones que yo me los como todos? Que pues al final los compro y empieza a decir tonterías y luego dirán, esta chica es que... Yo te digo que yo no sé ni las cosas que he dicho cuáles son verdad y cuáles no, porque son tan absurdas que yo ya no sé ni lo que se acierta ni no. Pero bueno, gracias, Ángel Pito. Gemma, estás...
Ángel Pito me ha gustado mucho porque ha plantado pues una semilla de melón. Ahí. Y es un poco lo que decía yo, de que Caleb es donde se da cuenta de que hay algo que no funciona, que es lo que le pasó a Maeve cuando estaba en ese mundo de Serac, cuando dejaba de funcionar, había cosas que le pitaban, que era como de ¿qué está pasando? Y parece que a Caleb también le pasa en estos testeos que le está haciendo Haylores, en estas 268 versiones de Haylores. Ay, de Caleb, hay algo que le pita. Entonces, sí que me parece que Ángel Pito puede tener cierta razón en el aspecto de que Haylores le está dibujando una realidad que le gustaría que tuviera, para ver si esa fiabilidad, o sea, de él ha sido desobediente. ¿Ha sido desobediente y eso se puede corregir? ¿O es propio de la naturaleza humana?
Veremos.
Entonces, creo que es un buen interrogante para acabar el podcast de hoy, para despedirnos de nuestros queridos oyentes y empezar la semana que viene con eso, de ¿es la propia naturaleza humana la que nos impide dejar de ser unos divergentes? Con todo eso, Miguel, me despido de ti en primer lugar. Miguel on the road, gracias por venirnos a ilustrar, por favor, vuelve siempre.
Gracias a vosotros, yo encantado.
Y también gracias al señor Oráculo por ser la luz, por no perder sus poderes oráculos, porque ahí están y siempre persisten.
Vamos a ver la semana que viene si nos sorprende.
Esperemos que así sea, igual que esperemos que a Elena no los melones de verano ni las sandías le hayan hecho bola. Elena, no sé, cambia de fruta. No.
Samantha, para ti y para todos, yo espero que la semana que viene sea, nos den muchas cositas, pero bueno, que también nos deje descansar un poco, porque bueno, descansar yo, porque es que mi mente va que bueno. En fin, que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, se despide que nos habla Gemma Jans, nos vemos la semana que viene, esperemos, y nada, chao, chao.